Hola, buenas noches. Último programa del curso. Como ha sido habitual a lo largo del año académico, desde Radio 3 de Radio Nacional de España, les damos una vez más la bienvenida a Foro Político y Sociológico, un espacio que ha querido durante todo este tiempo llegar a la mayor audiencia posible, a nuestros alumnos de la UNED y a todos los interesados en acercarse a la actualidad que se genera en torno a estas ciencias. Ojalá hayamos cumplido esta premisa. Por tratarse, como decimos, del último programa del curso, vamos a variar el contenido habitual de este espacio y nos vamos a acercar a los cursos de verano, en concreto a algunos de los títulos que ha preparado nuestra facultad, la de Ciencias Políticas y Sociología. Un total de 6 cursos se desarrollarán este año en 3 de las sedes previstas: Ávila, Canet de Mar y Melilla. Cursos que van a analizar las encuestas preelectorales, la pobreza y la exclusión social, también las prácticas cualitativas de investigación o la política y la democracia. Canet de Mar y Melilla acogerán 2 cursos respectivamente dedicados a alimentación y consumo y a los nuevos desafíos para las ciencias sociales. Contamos esta noche con los directores de 3 de estos cursos. En primer lugar, hablaremos con las codirectoras del curso Las encuestas preelectorales en España a debate, Marisa García de Cortázar y Consuelo del Val. Después, el profesor Cristóbal Gómez Benito nos informará de su título, Alimentación, consumo y sociedad, introducción a la sociología de la alimentación. Por fin cerraremos nuestro espacio con Rosario Sánchez Morales, directora del curso Pobreza y Exclusión Social en la España de fin de siglo. Abordamos ya sin más preámbulos el primero de los cursos que traemos hoy, las encuestas preelectorales en España a debate, teoría, metodología y análisis. Un curso que dirigen las profesoras Marisa García de Cortázar y Consuelo del Val Cid y que se desarrollará en Ávila del 28 de junio al 2 de julio. Profesoras del Val, profesora García de Cortázar, buenas noches a las dos.
Buenas noches.
Y gracias por estar esta noche con nosotros. Bien, ¿qué importancia tiene, profesora del Val, el estudio de las encuestas preelectorales circunscritas al ámbito de nuestro país como para hacer de su análisis un curso de verano? ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado?
Bueno, respondiéndote primero a lo que me dices, la importancia yo creo que, bueno, en estos momentos es muy clara. Nos vamos a encontrar ahora con las elecciones, por ejemplo, del 13 de junio próximo, y las encuestas electorales en sí mismas han convertido, o preelectorales, han convertido casi en un actor dentro de todo el marco político. Están los políticos por un lado, están los ciudadanos por otro, y las encuestas electorales en realidad se han convertido en un factor tan importante que siempre se tiene que analizar qué influencia la presentación de los datos a través de los medios de comunicación y la que hacen los propios políticos, bueno, pues tiene precisamente de cara a la posible elección de los ciudadanos. Entonces, nos planteamos ya hace 2 años el hacer un curso que intentara un poco profundizar en estos entresijos, ¿no? Y de ahí este año nos ha parecido apropiadísimo porque va a ser prácticamente el curso dos semanas después de estas elecciones de 13 de junio y nos va a permitir precisamente un poco profundizar más en este entramado tan importante. Realmente el curso, el objetivo es dar un poco a conocer, bueno, pues esto de la cocina de las encuestas preelectorales, cómo se hacen, por dónde pueden ir precisamente las claves para interpretar esos fracasos que algunas veces, bueno, que están continuamente ahí desde ya hace por lo menos 10 años, ¿no? Y que siempre se está haciendo comentarios al respecto. Entonces, el curso realmente va dirigido a un amplio espectro de personas que puede ir desde los profesionales de la ciencia política y la sociología que se dedican a estudios electorales, a los profesionales de los medios de comunicación y, por supuesto, a todos los alumnos que pueden estar interesados precisamente en ello.
Bueno, pues desde aquí hablamos a las personas para que tomen nota. Profesora García de Cortázar, ¿con qué especialistas y expertos tienen previsto contar?
Este curso, como ha dicho bien Consuelo, para nosotros ha significado un reto, es decir, cómo organizar un curso en el que después de unas elecciones podamos dar a los alumnos, a las personas que van a asistir, una imagen clara de la teoría, de la metodología y de las consecuencias de las encuestas preelectorales. Esto nos ha motivado a elegir entre los participantes gente muy diversa. Primero, organismos que encargan estudios electorales, por ejemplo, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, o una empresa como Demoscopia, que es experta en hacer encuestas preelectorales. Pero también nos interesa conocer los expertos teóricos, los expertos en opinión pública. Y en este sentido, pues podemos contar con Juan Jesús González Rodríguez, con Fermín Bouza, es decir, con personas muy capacitadas desde el punto de vista teórico para analizar los procesos que dentro de la opinión pública pueden producir estos fenómenos de encuestas preelectorales. Después tenemos también que analizar qué influencia pueden tener en los líderes de opinión y en los partidos políticos. Y estos efectos contamos también con participantes expertos de distintos partidos políticos que pueden contar qué influencia, qué repercusiones tiene el conocimiento de estas encuestas para la preparación de sus propias estrategias dentro de los partidos cara a las elecciones. Como digo, y quiero recalcar esto, es un curso que reúne especialistas de muy diversos ámbitos, el ámbito empresarial, del ámbito político, del ámbito académico, de diversos departamentos de la UNED y de diversos departamentos dentro de otras universidades.
Muy bien, sin duda un elenco de profesionales diverso y muy interesante. Profesora del Val, de todos es conocida la práctica regular de los medios de comunicación. Periódicamente, empresas del sector son las encargadas de desvelar, por ejemplo, la intención de voto de los españoles. ¿Cuál es el método que se utiliza para recabar estas opiniones y qué índice de credibilidad le podemos dar?
Bueno, yo creo que de todos es conocido que los estudios preelectorales básicamente se fundamentan en encuestas. Se ha puesto en entredicho precisamente la credibilidad o la fiabilidad de estas encuestas, precisamente por los problemas que han surgido cuando se han hecho más o menos sondeos y previsiones que luego se han alejado bastante de los resultados finales, ¿no? Los problemas que podemos encontrarnos son muy variopintos, ¿no? Entonces, desde realmente que se puedan hacer estudios con mucha premura y que no se cumplan los requisitos de seleccionar muestras adecuadas, que se hacen muchas veces encuestas telefónicas muy apresuradas y van surgiendo todo ese tipo de problemas, y yo creo que el interés también que tiene el curso es precisamente un poco desvelar cuáles son esas claves, por qué se producen esos desfases y por supuesto también intentar profundizar en que, bueno, se hacen también estudios, las encuestas de opinión, los estudios preelectorales son estudios del momento y por supuesto en última instancia siempre hay esa capacidad del elector finalmente para poder modificar su opinión. En ese sentido, me gustaría destacar que en el curso vamos a introducir otra perspectiva que parece que está un poquito alejada de lo que se hace habitualmente. Es decir, se habla de encuestas estructuradas, de estudios estructurados, que son las encuestas de opinión clásicas, pero también hay estudios cualitativos. Entonces, dentro de esos estudios cualitativos también lo hemos querido recoger y, por ejemplo, contamos con un director de una empresa también de opinión que se encarga precisamente de ese tipo de estudios. Entonces, esto también aquí es novedoso destacar que se hacen y que todo el mundo pueda conocer que también se utilizan otras perspectivas para el análisis de los estudios preelectorales.
Muy bien, profesora García de Cortázar, ya estamos casi sobre nuestro tiempo. En este último momento, en este último minuto, es el momento para seducir con el curso. ¿Por qué deben matricularse aquellos oyentes que estén ahora mismo dudosos?
Primero, porque va a ser muy divertido.
Perfecto.
Segundo, porque va a ser un curso de mucha calidad, gracias a los expertos con los que contamos. Y segundo, porque es un curso oportuno. Todos vamos a estar bombardeados por encuestas preelectorales durante las dos últimas semanas. Vamos a ver después esas encuestas que resultan y vamos a saber por qué resulta lo que resulta.
Desde luego, sin duda, un curso muy actual, además de interesante. Profesora del Val, profesora García de Cortázar, desde aquí les agradecemos su presencia y animamos una vez más a nuestros oyentes interesados a matricularse. En unos momentos les indicaremos cómo y dónde hacerlo. ¿Algo más que añadir?
Pues,
profesora del Val.
Sí, me gustaría simplemente añadir que una parte importante del curso va a ser el debate y que, igual que los ponentes van a participar precisamente en ese debate desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de los políticos, pues también todos los asistentes les animamos precisamente a participar y de nuevo decir que va a ser muy interesante y muy divertido.
Muy bien, muchas gracias a las dos.
Adiós, buenas noches.
Curso sobre las encuestas preelectorales en España a debate. Teoría, metodología y análisis. La cita en Ávila del 28 de junio al 2 de julio. Puede informarse de los cursos de verano llamando a estos teléfonos. 91-398-60-51, 91-398-60-84 y 91-398-75-53. Alimentación, consumo y sociedad, introducción a la sociología de la alimentación, es, como decíamos, otro de los cursos que presenta nuestra facultad, en concreto el Departamento de Sociología 2, de Estructura Social. Un curso con cuyo director contamos esta noche el profesor Cristóbal Gómez Benito y que tendrá lugar en la ciudad catalana de Canet de Mar del 19 al 23 de julio. Profesor Gómez Benito, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto en este curso?
En primer lugar, mostrar el campo o una parte del amplio campo que abarca la sociología de la alimentación y estimular al estudio de esta disciplina relativamente nueva, sobre todo en nuestro país, y informar acerca de cuáles son los procesos más importantes que están teniendo lugar en los cambios de los hábitos alimentarios en el mundo y en concreto en España.
Muy bien. ¿Qué entendemos exactamente por sociología de la alimentación y cuál es la evolución que ha seguido el consumo alimentario en España en los últimos años?
La sociología de la alimentación es una disciplina, como digo, que abarca una gran cantidad de aspectos relacionados con el consumo alimentario. No solamente el consumo, en el sentido de la ingesta de alimentos, sino también otras prácticas sociales unidas al fenómeno de la alimentación, como son la sociabilidad, como son los estilos de vida relacionados con el consumo de alimentos, con la fabricación y distribución de alimentos, en los lugares donde se adquieren y se consumen los alimentos, que están unidos todos estos aspectos y procesos a las grandes transformaciones sociales y culturales del mundo contemporáneo. Ya, como digo, es una disciplina muy variada y muy rica y atractiva, ¿no?, en cuanto a conocer aspectos importantes del mundo contemporáneo. Desde el punto de vista de la sociología, la trayectoria de esta disciplina es, ya digo, reciente. La antropología de la alimentación cuenta con una trayectoria mucho más amplia y realmente lo que se está aportando ahora es, desde la ciencia social, es un conocimiento al fenómeno alimentario que hasta hace poco tiempo, excepto un poco la aportación de los antropólogos, como he dicho, pues era casi terreno exclusivo de los nutricionistas, de los preocupados por la alimentación en cuanto a nutrición. En cuanto a los cambios alimentarios en España, pues por un lado se están reproduciendo, se están fenómenos que ya se han dado en otras sociedades más desarrolladas y que son propios de la sociedad industrial o postindustrial. Ha habido un cambio importante de dietas hacia el consumo creciente de productos cárnicos, de leche y sobre todo también de productos manufacturados. Es decir, uno de los rasgos más importantes es la desaparición de los productos frescos y del consumo casi inmediato, ¿no?, del producto alimentario hacia productos que tienen algún proceso de elaboración. Eso va unido estrechamente con los hábitos de vida, la incorporación de la mujer al trabajo, el papel de la comida en el hogar se ha reducido mucho, la comida fuera del hogar cada vez tiene más importancia, tanto en ámbitos institucionales, cuarteles, comedores, clínicas, centros de trabajo, fábricas, etcétera, como también en la calle, en restaurantes y demás. Eso va unido también a que los ritmos de trabajo, tanto de la mujer como del hogar, y hace que el tiempo dedicado a la preparación de alimentos haya cambiado, y eso también obliga a cambiar el tipo de alimentos y su proceso.
Según su opinión como sociólogo, profesor Gómez Benito, ¿tenemos los españoles unos hábitos alimentarios correctos, sociológicamente hablando?
En términos sociológicos, no se podría hablar exactamente de correcto o incorrecto. En términos de nutrición, efectivamente sí. Como cualquier sociedad postindustrial, desde el punto de vista nutricional, estamos sobrealimentados en general, y por otro lado tenemos algunas excesos y deficiencias, no por falta de nutrientes, sino por excesos, ¿no?, o desequilibrios en la dieta. Desde el punto de vista sociológico, no se puede hablar exactamente de correcto o incorrecto. Los españoles seguimos prestando una gran importancia al acto de comer, no solo el comer, sino al acto de comer. Para nosotros, como para casi todos los pueblos mediterráneos, la comida va unida a la sociabilidad. Mientras nos relacionamos socialmente, comemos. El tapeo es un ejemplo clásico de relación social a través de la comida, o de la comida a través de la relación social. Y por otro lado, la dieta de los españoles es bastante diversificada, y bueno, asistimos ahora hacia una revalorización de la llamada dieta alimentaria como contraposición a la dieta de tipo nórdica, más basada en grasas y en hidratos de carbono. Entonces, desde el punto de vista, de sociológico, la dieta también es un fenómeno importante, la revalorización de los productos de la tierra, de los productos, porque hay dos grandes estilos de comida en la sociedad moderna: la comida industrial, basada en la homogenización, en la uniformidad, y que se come igual en Pekín que en Nueva York o que en Madrid, y está basada en la producción industrial de alimentos, y la alimentación basada en los productos diferenciados, locales, basadas en cocinas tradicionales, y que esos son intransferibles de unas zonas a otras. Entonces, esos dos modelos conviven con una cierta pugna, y que de eso se trata, de las cosas que vamos a hablar en el curso, entre otras.
Profesor Gómez Benito, ¿con qué expertos se van a contar en este curso de verano?
Pues hemos pretendido en este primer curso, que como he dicho pretende ofrecer un primer panorama de lo que es la sociología de la alimentación, hemos pretendido traer a tres tipos de especialistas: antropólogos, economistas y sociólogos. Los economistas, para dar una visión de un poco el marco económico en el que se desenvuelve el fenómeno alimentario en nuestra sociedad, y sobre todo una expresión demostración de lo cual es el fenómeno del sistema agroalimentario y cómo eso incide en las prácticas de la alimentación. Diríamos que estarían hablando de lo que es la oferta de alimentos. Los antropólogos, que analizarán sobre todo aspectos más relacionados con la cultura y la simbología de los alimentos, y otros fenómenos relacionados con ese consumo, y los sociólogos, que van a tratar más de cuáles son las prácticas actuales alimentarias, los hábitos alimentarios y fenómenos relacionados, como ejemplo, con la publicidad de alimentos, los estilos de vida, la desigualdad social y otras formas de intercambio social a través de la alimentación.
Muy rápidamente, ¿cuáles son los destinatarios de este curso? ¿Cuál es el perfil de alumno que han pensado para él?
Es un curso dirigido a varios tipos de alumnos posibles. En primer lugar, hacia el profesorado, sobre todo profesorado de enseñanzas medias, en la medida en que les pueda dar el fenómeno alimentario, cada vez tiene cierta importancia en los currículum de las enseñanzas medias, y es introducir a estos profesores en este mundo de la sociología y la antropología de la alimentación. A estudiantes posgrados, como un campo en expansión disciplinar, tanto que puede dar lugar a posibilidades de trabajo y de investigación futuras, a personas, funcionarios o personas relacionados con o personas de empresas tanto de publicidad como de relacionadas con la alimentación, en la medida en que le dan ciertas herramientas para poder analizar los fenómenos alimentarios o las políticas alimentarias, y fundamentalmente tres tipos de personas.
Bien, profesor Gómez Benito, director del curso Alimentación, Consumo y Sociedad, Introducción a la Sociología de la Alimentación. Le deseamos suerte y esperamos que los interesados se animen a matricularse en un curso que promete cubrir las expectativas de todos estos profesionales. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y por fin viajamos ahora hasta Ávila con el último título que traemos hoy a la radio, porque la ciudad castellana acogerá del 5 al 9 de julio un curso dirigido por la profesora María Rosario Sánchez Morales, que se enmarca dentro del Departamento de Sociología 3 de nuestra facultad y que se titula Pobreza y Exclusión Social en la España de final de siglo. La profesora Sánchez Morales nos acompaña también esta noche dedicada a cursos de verano para confirmarnos, creemos, que una triste realidad. Profesora Sánchez Morales, buenas noches.
Muy buenas noches.
La realidad es, por supuesto, triste. ¿Cree que hay pobreza y que se está produciendo algún proceso concreto de exclusión social en la España de final del milenio, profesora Sánchez Morales?
Hombre, yo creo que no escapa a nadie en nuestra realidad cotidiana cuando nos sumergimos en una gran ciudad, el triste espectáculo que tenemos cuando vemos, bueno, pues a personas pidiendo limosna, a otro tipo, bueno, pues también de personas haciendo determinadas actividades tipo espectáculo, haciendo la estatua, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Eso es un síntoma de que vivimos en un modelo de sociedad en donde se están produciendo procesos de dualización social cada vez más extremos y cada vez pues más lamentables. Y eso se refleja en nuestra realidad cotidiana, por ejemplo, sin ir más lejos, creo que todos los que estén escuchando en estos momentos la radio, no se les escapa, o en algún momento, en algún semáforo, alguna persona pues les ha ofrecido la venta de pañuelos o la venta de algún tipo de pequeño objeto, ¿no? Entonces creo que es una realidad que en la vida cotidiana vemos y que desde el mundo académico, desde el mundo universitario, pues tenemos la obligación de abordar pues desde una perspectiva científica general, ¿no? Y ese es el objeto de este curso, claro.
Ajá. Una de las mesas redondas que tienen previsto organizar será la que reúna a usted misma y a los profesores Díaz Martínez, Torres López y Tezanos Tortajada. En ella, en esta mesa redonda, intentarán ofrecer algunas alternativas frente a la exclusión social. ¿Podría adelantarnos, profesora Sánchez Morales, algunas de estas soluciones, si es que cree usted que existen?
Las posibles alternativas o soluciones realmente irían por un cambio en profundidad, un cambio estructural de la sociedad en la que nos enmarcamos. Es decir, habría que ir hacia políticas de redistribución pues generales hacia toda la población en general. Si no, realmente lo que estamos haciendo sería parchear en algún momento determinado ciertas políticas o ciertos elementos para que no se manifieste esta pobreza, estos procesos de exclusión social. Yo creo que hay que hablar de procesos de exclusión social. La pobreza tiene una connotación más económica. Cuando hablamos de exclusión social, hablamos desde una perspectiva más general. Exclusión económica, pero también exclusión educativa, exclusión de posibilidades de acceso a, digamos, a los logros pues del estado de bienestar, ¿no? Entonces la posibilidad de solucionar, de dar alternativas a esto, serían realmente una solución definitiva ir hacia políticas de redistribución de la riqueza en general, pero luego efectivamente también habría que ir hacia, por ejemplo, programas de prevención de todo ese tipo de situaciones y una buena acogida, unos buenos sistemas sociales que permitan que personas que estén en franjas, nosotros denominamos desde el mundo académico franjas de vulnerabilidad, pues puedan en algún momento acudir a la red específica de los servicios sociales y ser suficientemente atendidas y evitar ese tipo. Por tanto, alternativas difíciles, pero sí, en algún medida es un debate muy abierto y en el que tenemos que trabajar, ¿no?
Imposibles, ¿verdad? En cualquier caso. ¿A quién va dirigido este curso que se desarrollará, como decíamos, en Ávila del 5 al 9 de julio?
Este curso va dirigido tanto a especialistas en el ámbito de las ciencias sociales en general, sociólogos, politólogos, trabajadores sociales también, es un ámbito que a ellos les interesa mucho, ¿no? Y en general yo creo que a toda la población, a todos los ciudadanos que estén interesados y que estén sensibilizados también por ir más allá de, bueno, pues de la realidad cotidiana, ¿no? Es decir, ¿por qué se están produciendo estos fenómenos? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Cuáles son las tendencias de futuro? Y en la medida, pues, de las posibilidades también plantear alternativas y plantear, bueno, pues ideas que puedan solucionar todas estas cuestiones, ¿no?
¿Con qué expertos van a contar, profesora Sánchez Morales?
Este es un curso que está planteado desde una perspectiva, pues, yo diría interdisciplinaria, y en él van a participar desde economistas que van a dar una visión, bueno, pues, de la realidad con datos objetivos desde una perspectiva económica, hasta sociólogos, personas que han trabajado en proyectos muy concretos, como por ejemplo el ingreso, las rentas mínimas de inserción en el caso madrileño, ¿no? Y nos van a mostrar cuál ha sido la experiencia de estas alternativas, de estas posibilidades, bueno, pues de inserción, de trabajo con personas que han llegado a situaciones, pues de, pues realmente de exclusión, ¿no? Teniendo en cuenta que hay distintos grados, que hay distintas franjas. Yo les hablaba antes de la franja de vulnerabilidad, pero podríamos ir adentrándonos en franjas de difícil retorno, como sería el caso de las personas sin hogar, que sin duda no escapa tampoco a nadie, que cada vez nos estamos encontrando con más personas en la calle, en albergues, y además se están dando nuevos perfiles, gente joven, mujeres, etcétera, niños también, con lo cual vemos que es un síntoma de que algo está pasando en nuestra sociedad y por tanto debemos reflexionar, debemos trabajar sobre el tema.
Bien, profesora Sánchez Morales, les deseamos éxito para este curso y, como hemos deseado para todos los demás, el mayor número posible de asistentes. Bueno, si alguna persona de las que nos escucha todavía no estuviera convencida, ¿por qué cree que debe matricularse en este curso, como decíamos, titulado Pobreza y exclusión social en la España de final de siglo?
Yo creo que es, en primer lugar, por un problema de inquietud intelectual, por un problema de sensibilidad social, y realmente para saber cuáles son las claves, en qué momento nos encontramos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer. O sea, que en general yo lo inscribiría dentro, pues, de una cierta inquietud personal hacia todos estos temas, pero abordarlo, naturalmente, desde el mundo académico, pues desde una perspectiva científica, desde una perspectiva rigurosa. Sí quisiera decir que en el programa ha habido un cambio, por si algunos de ustedes bueno, pues tienen posibilidad de ver el programa. La profesora Violante Martínez Quintana no va a poder participar en el curso, y sí va a participar el profesor Domingo Comas, que él va a impartir una conferencia sobre el tema de los adictos a las sustancias, es decir, los drogadictos en general en nuestro país, como una franja, como un grupo social de excluidos, ¿no? ¿Por qué se llega a esta situación, etcétera, etcétera, ¿no?
Profesora Sánchez Morales, gracias por acompañarnos esta noche y, como decíamos, éxito para este curso de verano.
Pues muchísimas gracias a ustedes.